¡Hey! ¡Qué gusto estar aquí de regreso con ustedes! Bienvenidos sean a este su podcast favorito, estoy seguro. Seguramente nomás ven un podcast en toda su vida. Con el calzón por fuera, que es un podcast que hace reseñas, análisis de cómics preponderantemente, pero también hablamos de muchos otros temas ñoños, porque somos unos señores ñoñazos, somos unos ñoñazos.
Exactamente.
Debería de haber un, vamos a inventar, hay que hacer un concurso de que inventen un término de ñoño mayor de 40 años, así como ñoñor, un ñoñor, no sé,
O
son
sea,
ideas, ¿no? Pero
tú
hagamos
quieres
un.
un equivalente a chavorruco, pero para nosotros.
Así es, los ñoñores llegaron ya y llegaron reseñando con el calzón por fuera. No tiene rima, pero pues fue lo primero que se me ocurrió, porque si tuviéramos dinero para producción, tendríamos dinero para escritores, cosa que pues obviamente no sucede.
No lo
Vamos a quedar
necesitamos,
mal.
Neto. Lo nuestro es la improvisación, ¿no? Ya sabes,
¡Claro!
es lo que se nos da.
¡Claro!
Bueno, entonces, Neto, esta semana, ¿de qué vamos a hablar? Dinos,
Bueno,
dinos.
primero, vamos, ustedes ya vieron aquí el resumen, aquí abajo, de qué vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de un cómic que se llama Something's Killing the Children, que se llama en español Algo está matando a los niños. Y vamos a hablar también de un cómic que yo me rehusaba a leer, que se llama
Ah.
Crush and Lobo. Crush y Lobo. Vamos a hablar de esos cómics. Sin embargo, también vamos a hablar de que terminó la primera temporada de Loki. Se pensaba que nada más iba a ser una serie que iba a ser autoconclusiva, como han sido WandaVision y Falcon and the Winter Soldier. Nos equivocamos, va a haber una segunda temporada. Se estrenó el miércoles, están viendo esto el sábado. Obviamente, si les interesa, ustedes ya lo vieron en estos días o ya se habían enterado desde antes. O no les importaba, como Claudio Cuevas, que no le gusta nada de lo que es chido. ¿Por qué? Porque hashtag hipster pedorro. Deme mi café, pero échele con granos que vengan del Amazonas. Ah, sáquese.
Ya
Estas,
con leche de
esta leche
almendra.
del, esta leche de almendras no está hecha con las almendras vírgenes orgánicas. Es basura. Ay, Claudio Cuevas, eres un dolor en el trasero de todos los baristas de café. Hace creer, estoy bromeando. Oigan, bueno, y que además digo, a lo mejor a algunos de nuestros seguidores les importa un pepino, como a Claudio Cuevas también, pero también Steam, que es esta compañía que te vende los juegos por computadora a precios de locura, anunció su consola portátil que también se puede conectar a la televisión y que reproduce, tiene una tarjeta gráfica que puede reproducir los juegos, no los de Play 5, pero los de PlayStation 4 sí los puede reproducir sin ningún problema ni empacho. Y eso fue una noticia de bastante relevancia en la ñoñósfera, no exclusivamente de comiqueros. También esta semana se estrenó en Disney Plus, se estrenó ya con acceso libre a todos los usuarios, Cruella, que es esta versión live action de la historia de Cruella de Vil, la antagonista, sí, villana de La Noche de las Narices Frías, como lo conocíamos en México, y después ya se convirtió en 101 Dálmatas, ya el nombre creo que oficial. También se estrenó, ¿qué otra cosa estrenó? Creo que, ah, ya, tú me habías dicho, oye, en HBO Max estrenaron, ¿qué me has preguntado tú? Por Harley Quinn, yo te dije, no. Nosotros grabamos ese día un jueves y el viernes ya habían de estrenar.
Sea,
Parece que nos estaban aquí esperando. Ay,
¿y
ándale,
ya la
ándale, mi chulo,
viste?
ándale, ándale, ándale. Empecé a verla, pero ofrece esta violencia gore completamente innecesaria que no aporta nada a la historia, a mi punto de vista, obviamente, pues porque soy un señor persignado, así. Entonces,
Si no es
no me
Invincible,
gustó.
no. Si no es Invincible, no.
Bueno, creo que acabas de tocar un punto bastante importante. Efectivamente, creo que tengo problemas con Harley Quinn, porque yo le estaba echando la culpa a la violencia innecesaria, pero no te creas, es que realmente sí es muy necesaria la violencia de. No es cierto, estoy tratando de justificar lo injustificable. Sí, así es, me gustó mucho Invincible, no me gustó The Boys, y no me gustó Harley Quinn. Yo creo que sí es un problema que tengo con personajes de Harley Quinn y Joker, pero The Boys sí no es por los personajes, es porque está muy mal escrita. La otra serie está... Bueno,
mejor de eso. Mejor ya no hables de eso, Neto, porque nomás te estás hundiendo y siento cada vez como la gente le está dando de, ¿cómo se llama? Un subscribe y está quitando el programa en cada comentario que estás haciendo.
Perdón.
Bueno.
Estaba buscando mi agua y se me perdió. Espérense, acá está.
Hablando de personajes que de violencia innecesaria, dirías tú. Yo creo que uno de esos personajes clásicos de la violencia, pues es
Lobo.
No, Neto, que yo creo que, bueno, no en sus orígenes, porque luego en su origen era un personaje un poco diferente. Después ya cuando se hizo el Lobo que todos conocemos, que es este biker, ¿no? Que fue que en los 90s, ¿no? Sería cuando...
Sí,
cuando...
en los 90s, efectivamente. Realmente fue cuando alcanzó este boom. Uh-huh. Era cuando, mientras más violento eran, más vendían, más cool eras. Esto también, no sé si fue propiciado por una campaña de mercadotecnia en contra de Nintendo, o si ya existía y Sega, que era la que traía esta campaña de mercadotecnia contra Nintendo, donde decía, lo que es Nintendo es para niños, es aburrido, no se atreven a hacer cosas que nosotros sí nos atrevemos a hacer, que es violencia. Más violento, más chido, más cool. Entonces, no sé si fue, te digo, que Sega provocó esto, o Sega se subió al tren de la violencia que ya estaba existiendo en los 90s, y dijeron, pues de aquí somos, vamos a explotar esto. Y también de ahí se aprovechó DC Comics y Marvel y todas las compañías de superhéroes. E hicieron estos superhéroes ultra violentos. Hubo un punto de tanta violencia en los 90s que Susan Storm, que bueno, ya era Susan Richards de Storm. No, es cierto, Susan Richards. Traía, aparte de un bikini que enseñaba más del 80% de la piel de Susan... traía un arma. Susan no requiere armas, sin embargo, era lo que vendía, pistolas grandes.
Fíjate que, grandes. Precisamente hablando de eso, bueno, tiene que ver un poco, ahora, ¿qué sería? Bueno, entre el último programa y este, vi en YouTube, no sé si tú sabes que por esa época también existían, cuando todavía los de Image no fundaban Image, todavía estaban en Marvel, Stan Lee hizo una serie de videos que te los venían en VHS, que era Los Grandes del Cómic, y Stan Lee entrevistaba, hubo, no sé cuántos fueron en realidad, pero empezó entrevistando a los más famosos de en ese momento de Marvel, y luego ya se fue con otros dibujantes clásicos. Hay un capítulo que vi, que en donde está Todd McFarlane y Rob Liefeld, no sé cómo pronunciar. Hizo un video con cada uno de ellos, pero como que cuando estaban ahí grabando dijeron, no, pues tenemos tiempo, ¿qué hacemos? Y en ese momento los pone a ellos, les dice, a ver, pues vamos a crear un personaje aquí, y ese es el capítulo, es como Stan Lee, Rob Liefeld y Todd McFarlane crean un personaje. Stan Lee crea, les dice, se llama Overkill, ¿no? Y estos dos empiezan a dibujarlo, ¿no? Se supone que no está planeado, y empiezan ellos con el puro nombre que les da Stan Lee, empiezan a dibujar. Y una de las cosas muy, muy de los 90s es que cuando le están poniendo cadenas, picos y todas esas cosas, y Stan Lee les pregunta, ¿pero por qué trae eso, no? Y la respuesta para todo de Todd McFarlane es que a los niños les gustan las cadenas. Es que a los niños les gustan los picos, es que a los niños les gustan las armas, o sea, todo según él es porque a los niños les gusta, ¿sí? Y ya sabes, y te digo, es esa cosa que tú los ves y dices, es un reflejo de esa época, porque Stan Lee le sigues preguntando, oigan, pero ¿y este personaje cuál es su alter ego, no? ¿A qué se dedica en la vida diaria? Y ellos, no, a nada, él siempre es eso. Él siempre es un superhéroe vigilante, ¿no? Y él, pero no, o sea, oigan, ¿y cómo se viste? O sea, ¿cómo le hace? O sea, se tarda una hora en ponerse todas las mugreras que ustedes le están poniendo, de cadenas, traje, chamarra y picos y botas, ¿no? Y dice, es que siempre está vestido así, él nunca se cambia de ropa. O sea, y te digo, ¿lo ves? Y dices, ¿ese es el pensamiento de ellos?
¡Ay!
¡Ay!
¿Qué pasó? ¿Me pagaron la luz?
¡No! ¿Qué está pasando con Neto? Y te digo, y eso, esto viene a colación porque básicamente el Lobo era también todo eso, ¿no? Toda esa cuestión que estaba en ese momento, ¿no? Y yo creo que el Lobo tenía una cosa muy interesante que, bueno, por lo menos en lo que a mí me concierne es, a mí me gustaba mucho el Lobo por el sentido del humor que tenía, ¿no? Por esa, era, o sea, porque era esa violencia, pero esa violencia en la que se burlaba también de los excesos, ¿no? De sus propios excesos. Y eso es para mí lo que hacía diferente al Lobo de tantos otros personajes que existieron en esa época, ¿no?
¿Quién era el principal dibujante del Lobo? Era Simon
Beasley, fue el de los...
Simon Beasley, sí, efectivamente. Famoso,
que era, ¿cómo se llama? Pues es el que le dio ese look así de súper musculoso, con chamarra de cuero y moto y todo eso, ¿no? Entonces digo, ahora sí ya, regresando a lo que estábamos, ahora en esta nueva época, donde pues, obviamente como todos los revivals, ¿no? De las series de televisión, pues ahora el Lobo tiene una hija, ¿no? Ahora el Lobo tiene una hija y vamos a ver las aventuras del Lobo y ahora ya de papá y esta hija del Lobo que se llama Crush, ¿no? Que pues igual para los tiempos modernos es ¿cómo se llama? Es gay, bueno, lesbiana, ¿no? Y formó parte de los Teen Titans. De hecho, en el programa anterior donde hablábamos de
la Academia Titan,
ella sale ahí un pequeño momento donde dice, ¿saben qué? Yo ya me voy, ya no quiero ser en el grupo. Y a partir de ahí es que sale esta miniserie que se llama Crush and Lobo.
Sí, así es, vemos que se separa de su puesto ahí porque estaba estudiando y aparte formaba parte del ¿cómo se llama? Del roster, del elenco principal de los superhéroes, estos Teen Titans. Aquí dice, si se fijan, tiene el sello de Pride, es una miniserie de 8 números. Está escrita... Ahora lo verán, amiguitos, por Mariko Tamaki. Mariko Tamaki ya la hemos reseñado aquí porque ella fue la que escribió este cómic que nos gustó mucho con corte más o menos infantil, que era de Thor y Loki. Y está dibujado, bueno, y también está, ¿cómo se llama? This Summer, ¿cómo se llama? Hasta compré el libro, pero no lo he leído.
Es This One Summer.
This One Summer. Bueno, entonces... tiene capacidades bastante sobresalientes, ya estuvo nominada para varios premios, tiene esta capacidad chida de llevar a papel de manera muy exitosa las relaciones, cosa que pues aquí en este programa no hemos podido mantener, hay que pedirle tips, ¿cómo podemos hacerle? ¿Verdad? Oigan, entonces también está dibujado y entintado por un canadiense, bueno, nació en Canadá, y desde muy corta edad se fue a vivir a Chile, por lo cual digamos que es chileno. Tiene este nombre raro que se llama Amancay Nahuelpan. Tiene este estilo de dibujo, sí, onda cómic, pero su gran punto sobresaliente son las expresiones faciales. Me encantaron las expresiones faciales. Si lo aunas a esta capacidad maravillosa que tiene esta Mariko Tamaki, de escribir muy bien los sentimientos, las relaciones humanas, y le agregas unas expresiones faciales, están sobresalientes, o sea, no nomás son buenas, son expresiones faciales sobresalientes. Tienes los ingredientes básicos para tener un muy buen cómic. ¿Sí o no, Claudio Cuevas?
Fíjate que sí, o sea, el primer número en sí, yo... como que no me terminó de convencer. Cuando leí el primero dije, híjole, o a lo mejor era que yo, o sea, como que yo quería que me gustara tanto que lo leí el primero y dije, está bueno, tiene ciertos momentos muy buenos, pero sentí como que le faltaba algo. Para el segundo número, creo que sí ya agarró muy buen ritmo. Como dices tú, a lo largo del cómic sí tiene mucha onda esa de las expresiones. ¿Sabes? Ahorita que lo mencionas, a lo mejor no tanto, no sé, este cuate, el que escribía, el que dibujó la de la Liga de la Justicia en los 80s, algo así que era muy famoso, cuando era Buster Gold y Blue Beetle, ¿cómo se llama? Kevin
Ah,
Gunn.
JM de Matías.
Sí, pero lo dibujaba, no,
Ah, ¿quién lo
Maguire.
dibujaba? ¿Tú qué
Kevin
quieres?
Maguire.
Kevin Maguire, sí,
Él era el
efectivamente.
otro que tenía mucho las expresiones faciales, o sea.
Sí, fabulosas,
Me
fabulosas
recordó la
expresiones.
escena, por decir, donde está conociendo a los papás de su novia, que tienen las caras así, los papás acá todas locas, ¿no? Eso se me hizo chido, pero te digo, en general el dibujo se me hizo muy bueno, pero te digo, el primer número, a mí la parte de la fiesta, como que no se me hizo tan chida. Como que sí.
No, así no estuvo bien llevada porque pues una fiesta debe de mostrar pues más party, más diversión y se veía como una fiesta que aparentaba ser una fiesta piñata. Parecía una piñata y los chavos y pues se supone que tenemos que bailar, pero pues ni bailar sabemos porque tenemos 10 años.
Ándale,
¿Dónde está
exacto.
la piñata?
Sí,
Sí,
sí, sí.
entonces eso fue el único punto, bueno, fue uno de los puntos débiles. También yo quería comentarles, me gustó muchísimo la naturalidad con la que se muestra el noviazgo entre Crush y su novia. No se siente, pero para nada forzado, no se siente incómodo nadie. O sea, bueno, al menos yo no me sentí nada incómodo porque de que esto se siente forzado, me siento incómodo de que te esforzaste tanto y no se siente natural. No me gusta. Este se siente naturalísimo, se siente. Muy orgánico, me atrevería a decir, muy padre cómo maneja las relaciones, insisto, esta señora Mariko es una genio de llevar a papel las relaciones humanas y se luce aquí en esta. Ahora, ¿de qué se trata el cómic, Claudio Cuevas? ¿Me puedes tú decir, por favor? Tengo que decírselo.
Pues bueno, en realidad te digo, ya cuando supimos es que sale ella del equipo de los Titanes, es que ella recibe una llamada de su papá, de Lobo, que está en una de las prisiones acá en el espacio, no recuerdo cuál es, pero le dice que la necesita y que quiere verla y que no sé qué. Entonces ella, digo, a grandes rasgos, termina ahí tomando la decisión de robarse una de las naves de los Titanes e ir en busca de su papá, ¿no? Allá a esta prisión. Porque en realidad se supone que ella tuvo unos padres terrícolas, pues, dijéramos, ¿no? Con los
Sí,
que vivió.
eran padres adoptivos.
Ajá. Pero ahora decide, pues, ir a buscar a su papá, a Lobo, a ver qué es lo que, para tener unas aventuras ahí juntos, o no sé, o tener un tiempo de calidad con su padre, ¿no?
Sí, bueno, de hecho también el Lobo le dice que es parte del programa de rehabilitación en la prisión, de tener esta reconexión con sus familiares. Y como, si no lo sabían, pues se los informamos. El form es de la raza que nunca sé cómo se pronuncia, pero empieza con C y luego es Sarnian. No sé si es Sarnian o Sharnian, no sé cómo se pronuncia. Y él mismo eliminó a todos sus coterráneos, a su misma especie, él los eliminó. Entonces solo existen ahorita dos Xanian, que uno es lobo y la otra es su hija, que no, a la fecha yo no sé yo no sabía ni que existía el personaje hasta que no reseñamos Teen Titans Academy.
Sí.
Entonces, sí, bueno, se trata de relaciones y me encantó. Si están buscando acción, la tiene. No es una acción nada, no se van a hacer pipí ni van a se les van a caer los calzones porque no es nada espectacular, pero es cumplidora. Realmente está enfocada a las relaciones amorosas entre dos mujeres, entre dos féminas. Son muy diferentes, sin embargo, eso no impidió que floreciera el amor entre ellas. Sin embargo, ha hecho varias cosas esta crush que terminan por hartar a la novia y le dice, por favor, vete, y después le dice, tenemos que hablar. Ella no quiere hablar realmente con la novia que la botó y entonces opta por hacerle caso al papá. Vamos a ver las relaciones entre. También vimos cómo se lleva mal Crush con sus suegros, y vamos a ver qué tal va a funcionar la relación con Lobo, pues porque Lobo, no sé cómo lo estén interpretando actualmente a Lobo, pero hubo un punto en el que Lobo era violencia sin sentido y de eso era su único contenido, era un contenido que era muy nada. Entonces, no sé si ahora ya tiene un poco más de sarcasmo, ya tiene un poco más de saborcito, porque para mí era un personaje insípido, y ahora lo que vi me pareció un personaje interesante, me pareció gracioso, me pareció, quiero seguir leyendo, quiero saber qué pasa en los siguientes 6 números, efectivamente. Estamos reseñando del 1 y 2, pero como ya dijimos, es una miniserie de 8 números, que habla de relaciones, no necesariamente humanas.
Exacto, fíjate que, te digo, a mí eso es lo que se me hizo muy chido, que ella capturó muy bien esa, ese humor que te digo que a mí me gustaba de Lobo, de en cuanto a lo de la violencia y todo eso, porque vemos unas escenas de Lobo ahí en la cárcel, ¿no? De cómo está, pues es como que está planeando su escape y todas esas cosas. Te digo, también tiene esas partes de humor en la... en las escenas, bueno, en la parte de la hija de Crush, también lo vemos, digo, o sea, sí se me hizo como que sí está, por lo menos a lo que yo recuerdo de Lobo, sí hay mucho respeto, dijéramos, a ese personaje, ¿no? Ya, recordemos que a partir cuando empezó lo de los nuevos 52, hubo muchos cambios ahí, como que tropiezos que hubo con Lobo, hasta que se dieron cuenta que no, pues que tenían que regresar al Lobo original, ¿no? Al Lobo que tanto gustó. Y fíjate que no sé si sea cosa mía o verdaderamente sea a una look que le quieren dar así, pero, o sea, el Lobo siempre fue como que el metalero, ¿no? Una cosa así como que el personaje metalero por excelencia, dijéramos, con su forma de vestir y todo eso. Y siento como que a Crush la ponen más en la onda punk, ¿no? Por la forma en que se viste, la rap, sí. Ándale, los pantalones, las botas, todo eso. Y un detalle que se me hizo bien raro, bien chido, es, por lo menos en las escenas donde están en la fiesta, yo pensaba que Crush era normal en cuanto a tamaño, y cuando la ves en las escenas en su departamento, está gigantesca, o sea, es una chava así, el totototota, ¿no?
Súper musculosa también.
Ajá, entonces, eso es un detalle que se me hizo chido del personaje, ¿no? Que no te la ponen así como que una... chavita ahí normal, ¿no? O sea, ella es así como que dicen, es la hija del Lobo y tiene que ser así súper imponente, ¿no?
Sí, y sabes que hablando del físico de los personajes, me gustó mucho el físico de la novia de Crush, porque es una mujer con sobrepeso.
Sí.
Y jamás se enfocan en, y está traumada y tiene muy baja autoestima porque está gordita. Para nada, es una mujer segura de sí misma, empoderada, se liga a Crush, que es una alienígena superpoderosa. Jamás se detuvo la escritora a mencionar nada relativo a su aspecto físico, porque a final de cuentas, obviamente importa por cuestiones de salud, pero no tiene por qué convertirse en este estigma de que todos los personajes que salen en cómics tienen que estar turbo buenotas.
Exacto, fíjate, o sea, es lo que tú mencionas, ¿no? ¿Cómo manejan? O sea, es parte de la normalidad, ¿no? O sea, su cuerpo es normal, sus relaciones es normal, y todo sí. Se da en una normalidad que no te tienen que estar diciendo, y es que ella es esto, y es que ella es lo otro. O sea, que es cuando tú caes en los están poniendo nada más
porque... cumplir con algún tipo de inclusión.
Exacto, ¿no?
Se siente completamente natural, normal, padrísimo. O sea, tú pensarías, es un cómic de un personaje homosexual que tiene el sello del Pride, del orgullo LGBT, pero es un cómic que disfruta todo mundo. O sea, no tienes que ser, no, esto, si tú eres homosexual, te la vas a pasar genial con este cómic, probablemente sí, y si tú eres heterosexual, te la vas a pasar genial con este cómic, probablemente también. O sea, no está dirigido a un público así segmentado, tan marcado de dirigido para homosexuales. No.
No, no, no. O sea, es parte de la normalidad, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que se me hizo a mí muy chido. Entonces, Neto, no sé, ¿cuánto le quieres tú dar a estos dos números que leímos?
Mira, si están esperando ustedes un cómic lleno de acción sin sentido, sí tiene sus toquecitos, pero no esperen que sea eso. Si están esperando ustedes nada, van a obtener mucho. Entonces, yo se lo recomiendo y le pongo 4 estrellas sobre 4 arcoíris LGBT sobre 5. 4 sobre 5, because sí. Está bien chido.
Fíjate que yo también le doy el 4, te digo, lo único, como se llama, es esa escena de la fiesta. Yo creo que, no sé si fue muy apresurada, porque decía, como que a lo mejor sintió que es que ya en el primer número ella ya tiene que ir rumbo al espacio a buscar al lobo, y a lo mejor por eso la fiesta se sintió así como que muy apresurada, muy metida así a fuerzas, como para que, es que necesitamos ya el pretexto para que se peleen y termine. Pero a lo mejor, si hubiera sido una serie regular, no una de 8 números, a lo mejor pudo haber estado más desarrollado eso, pero eso fue el único punto para mí. Todo lo demás me gustó mucho, me gustaron las peleas, ya ves que trae ahí un pique con un extraterrestre en la Tierra y luego se lo vuelve a encontrar en el camino.
Se oye muy feo ahorita. Ah, bueno, se parece mucho al enemigo de las tortugas ninja.
Ándale, exacto, sí. Y pero te digo, por eso es el 4, ¿no? Por nada más ese detallito, pero en general yo creo que los 8 números van a estar muy buenos. Entonces sí está muy recomendable.
Muy, muy recomendable. Y aparte, ni siquiera sabemos, uno, si realmente la novia la cortó y ya no quiere volver a saber de Crush. Es un punto que va a seguir desarrollándose. Y no sabemos si ni siquiera Lobo realmente está preso o se puede fugar el momento que él quiera y nada más quiere tener este acercamiento con su hija. Va a desarrollarse esto, súper recomendado. Sí, cómprenlo. A lo mejor no lo quieren comprar en grapas, pero sí cómprenlo cuando salga en el recopilatorio de 8 números, que seguramente va a traer ahí algo adicional.
Exacto.
Bueno, pasemos porque traemos prisa, ¿verdad? Vamos a reseñar Something's Killing the Children. Algo está matando a los niños del 1 al 5, que es el primer arco argumental. Está publicado por Boom Studios, que de repente saca cosas muy buenas. Tiene un precio de portada cada uno de $3.99. En Amazon México, el trade paperback, el TPB, el compilatorio, está en $265. Les viene saliendo por ahí de $53 cada cómic. ¿Está caro? Sí, sí está caro. Vale la pena totalmente, pero de eso vamos a hablar ahora. ¿De qué se trata? Bueno, primero, está escrito por James Tynion IV, el 4, que lo conocemos porque ya reseñamos aquí un cómic de él de Batman y se dio a conocer por eso. Está dibujado por Werther de Ledera, que es un italiano que solía dibujar western y cosas thriller en Italia. Y está coloreado por Miquel Muerto, que ya nomás el nombre ese está así de que te llama la atención. ¿Cómo se va a llamar Miquel Muerto? Pues sí, sí se llama. Y así huele, pues no sabemos, pero así se apellida. Entonces, te voy a leer el resumen. Dice, cuando los niños del pueblo de Archer's Peak empiezan a desaparecer, todo parece que se está yendo al carajo. La mayor parte de los niños nunca regresa, y los que regresan tienen unas historias terribles de cosas de criaturas horrorosas que viven en la oscuridad. Su única esperanza de encontrarlos y eliminar la amenaza es la llegada de una misteriosa forastera, una que cree en lo que dicen los niños y en lo que claman haber visto. Su nombre es Erika Slaughter, que si lo traducimos sería Erika Matanza, que suena como a canción de Manu Chao, ¿verdad? No es cierto, sí, de Manu Chao. ¡Erika Matanza! El señor Matanza. Erika Matanza, el cual, cuando no, yo leí el resumen...
Eran los fabulosos Cadillacs, ¿no?
No, el señor Matanza.
No era de...
No, era Mano Negra, ya me acordé. Mano Negra.
Sí.
Que es de Manu Chao. Bueno, cuando leí el nombre, la verdad, estaba leyendo el resumen y vi que Erika Slaughter, dije, esto va a ser un bodrio asqueroso e inmundo. Vi las portadas, ahí está Erika, ponle el anterior, por favor, ahí está Erika Matanza, de que, ¿cómo se va a enfrentar una morrilla así con un cuchillo a un monstruo tan gigante y tan amenazador? Dije, no me va a gustar, prejuicios, activado, ya los encendí, ya estaba yo prejuiciadote que no me iba a gustar. Entonces, y de aparte sigue diciendo, y eso es todo lo que hace, y al costo que sea, porque debe ser hecho. Entonces, de que va a ser un personaje plano que mata a los monstruos por Because Yes, va a estar del asco. Y el dibujo, si se fijan, hay ciertos trazos que están mal acabados, ahí en la hierba, que son puros rayones, y en los interiores también, de repente, de que, ay, aquí es negro, shh, puro rayón, así, mal acabado. En serio, estaba yo con este prejuicio nefasto también de mi parte, de decir, esto es basura.
Ya estabas así como que a punto de, ¿a quién tengo que golpear? ¿Por qué me hicieron leer esto, no?
Sí, no, de hecho, mira, a mí me llamó mucho la atención el título, nos lo recomendó Anilina Geek, que fue nuestra invitada en la gala de los Hombres X, y queridísima amiga de nosotros, que por cierto, si están en Querétaro o van a ir a Querétaro y tienen intenciones de comprar cómics en una tienda donde los atiendan una persona que sí sabe de cómics y que le apasionan los cómics, lleguen a Utopía Comics. Oiga, bueno, entonces, ya dejando de lado el comercial, gracias, Utopía Comics, gracias por existir. Ah, su anuncio aquí. Oye, entonces, se trata de eso, se están desapareciendo los niños. No vamos a dar mayores detalles porque realmente hay elementos muy importantes que sí pueden ser spoilers. Y neta, este cómic tiene garantía de con el calzón por fuera. Les va a gustar porque es buenísimo. Buenísimo. El dibujo no es bonito. Como ya le había dicho, le falta detalle. Y tiene esta costumbre cochina de rellenar los espacios en negro con rayones todos gachos. Sin embargo, no me imagino esta historia con otro tipo de dibujo. Es el dibujo preciso, es el dibujo exacto por el tono lúgubre y frío de este cómic. En serio, no me lo imagino ni con algo más realista ni con algo más caricaturizado. Es el dibujo que nació, esta serie nació para ser dibujado por ese vato. Entonces, se desaparecen, hay unas escenas desgarradoras, pero realmente desgarradoras cuando hay un niño que sobrevive, no voy a contar más detalles, pero hay un niño que sobrevive y está siendo interrogado por la policía, rompe en llanto. Yo sentí feo, o sea, sentí feo cuando empieza a llorar el niño de que pobre morrillo, ¿qué ha de haber vivido? Porque se rompe y se ve el llanto súper bien llevado a cabo, esto así nergasmeado, yo quedé, no sé tú, Claudio Cuevas, háblame de esa escena, pero antes sabes que quisiera hablar también de la escena del director de la escuela, que está también llevada perfectamente a cabo. Yo hubiera reaccionado igual, o sea, si empiezan a matar a los, yo soy el director de la escuela primaria. Y empiezan a matar a mis niños, yo reaccionaría, no les voy a contar cómo reaccionó, pero yo reaccionaría igualito que el director. Son reacciones normales, naturales, nada de que, ah, sí, soy el director, y, ni modo, se están muriendo, nada, nada. Son reacciones humanas, humanas, súper bien llevadas a cabo. En serio, o sea, hubo un punto en esa escena en que me dieron ganas de abrazar al negrito para consolarlo. Ya no se crea, ya va, todo va a estar bien, no es cierto, pero pues así no. Aplausos, o sea, si tuviera un sombrero, ahorita me lo estaría quitando ante esta escena, dos escenas desgarradoras. Ahora, vamos de escena desgarradora a escena desgarradora, Claudio Cuevas. Pasan cosas bien gachas, pasan cosas terribles en el cómic, pasan cosas, violencia gráfica horrorosa, gore. Realmente, y con esta, nosotros tenemos esta cultura de protección al menor que debemos de seguir haciéndolo y vemos estas escenas espantosas, nos llega, Claudio Cuevas, a mí me llegó mucho. Y seguramente van a decir, ah, pues porque usted ya es un viejillo que tiene hijos. Pues a lo mejor sí, pero también te lo aseguro, te llega porque siempre queremos proteger a nuestros niños y verlos morir de manera tan horrorosa, te llega mucho. Y estás esperando que Erika Matanza, que después te explican el origen del apellido Matanza y dices, ¡ah! Sí, que se llame Matanza todo lo que quiera. Y los elementos de que no te dicen gran cosa, dibujando un plan, un mapa mental de que ah, es por esto, es por esto, no, no es por esto, es por esto. Vas descubriendo elementos de la historia. Está chidísima en un montón de aspectos. El número dos comienza también, bueno, primero da tu punto de vista porque ya me estoy agarrando aquí porque estoy bien apasionado por este cómic. Aclaro, no es un cómic que yo compraría, también por lo mismo de que la violencia está muy fea. No quisiera yo tener esto aquí en mi casa.
Bueno, pues no sé qué más pueda yo decir, ¿no? Es que no quieres dar spoilers de nada.
Dale spoilers y yo te voy a culpar a ti. Me echaron a perder el cómic, no vuelvo a leer nada.
Fue no, Claudio, no, no. Bueno, en general es así como dices, ¿no? Como dice el título, ¿no? Algo está matando a los niños y esta chava llega al pueblo a ayudar. Fíjate, a mí me gustó mucho. Tiene esa cosa de que cada capítulo, cada cómic, te va revelando un pedacito más, ¿no? O sea, tú empiezas completamente ignorante de qué es lo que está pasando, ¿no? Simplemente, como dices tú, están desapareciendo niños, están muriendo, o bueno, simplemente, bueno, al principio no saben qué pasa con ellos, ellos asumen que a lo mejor están muertos, ¿sí? Pero después van descubriendo los cuerpos, van descubriendo más cosas, llega esta chava, y tú vas descubriendo junto con todos los, con los personajes y con los del pueblo y todo esto, tú vas descubriendo poco a poco qué es lo que está pasando, ¿no? Que esa es una cosa sobrenatural que está ocurriendo ahí en el pueblo, y con la llegada de esta chava, tú te das cuenta, pues, de que no es la primera vez. Y más detalles así que vas descubriendo tú, que se me hace muy, muy chido, ¿no? Esa onda verdaderamente como de muy bien estructurado, de que cada capítulo está muy marcado qué es lo que te quieren explicar, cómo vas avanzando un poquito en la historia y cómo cada vez que avanzas se va abriendo así el panorama de qué es lo que está pasando verdaderamente. Y eso es lo que a mí se me hizo muy chido, porque te tiene así de que, ¡ay, güey, qué chido! Y luego lees el siguiente y vuelves a decir, ¡ay, güey! Sí, o sea, cada capítulo te deja sorprendido, ¿no? O sea, porque vas descubriendo cosas que a lo mejor no te imaginabas, ¿no? Y te digo, y vas viendo cómo esto tiene una magnitud todavía más grande, ¿no? No es algo que nada más está ahí en el pueblo y algo que pasó un accidente o una cosa así, no, 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 es algo que vas a ir descubriendo poco a poco, y te digo, esa parte del suspenso se me hizo bien, bien chido a mí, ¿no? Como dices tú, hay escenas muy fuertes, ¿no? O sea, sobre todo porque es la violencia hacia los niños, sí. Eso no es un spoiler, el título lo dice, ¿no? Es una violencia hacia los niños, y que sí, como dices tú, sí sientes así como que, ay, güey, porque generalmente como que eso es es una línea que casi no se cruza nunca, ¿no? En las películas, en las series, nada, todo eso, la violencia hacia los niños no es una cuestión que se maneje tan a la ligera. Y digo, aquí tampoco, no se maneja la ligera, pero aquí sí tú ves gráficamente lo que les está pasando a los niños, ¿no? Entonces eso sí es como que más impactante, así como que dices tú, ay, ay, qué pedo, ¿no? Y el hecho de que hay niños que sobreviven al asunto, ¿no? Y que cuentan la experiencia y que todo eso, y que parte de la historia del cómic es que nadie les cree, ¿no? Nadie les cree a los niños que han sobrevivido lo que le pasó, ¿sí? Y tú vas descubriendo por qué nadie les cree, ¿no? O sea, sí, dices, ok, tienes razón de ser el que nadie les crea, ¿sí? Y te digo, todos esos aspectos hacen que te mantengan muy bien, así como que, ahora sí que si fuera película, te mantendrían en la orilla del asiento, ¿no? Así como que esperando a ver qué me van a decir, ¿no? Entonces, eso es lo que está muy, muy chido de esta historia, de este cómic, ¿no? Sí. Entonces, pues no sé qué más quieras decir, Neto, a ver.
Sí, otra cosa que me gustó, ya voy a pasar al número dos. O sea, comienza el número dos y tienes otra escena así de
número dos, página uno, panel uno.
Sí, o sea, este cómic y este show todo jocoso y baboso, neta, no son compatibles. ¿Sabes qué? Me largo. Ah, no sé, crean. Porque realmente, digo, yo quería, siempre tratamos de hacer este podcast con un tipo de humor babosón, así, pues para que se ría la gente, ¿verdad? Porque uno es baboso, bueno, yo. Pero realmente intentaba hacer cosas jocosas de esto, no se puede, porque realmente es demasiado bueno, demasiado serio el tema, y por eso no, parecería que no somos compatibles con la línea de este podcast. Pero aguántense poquito porque realmente vale la pena mucho que lean este cómic. En el número 3 conocemos más detalles de los personajes secundarios antagonistas de Erika. Porque no nada más son las cosas estas, el monstruo, ya vieron en las portadas que son monstruos. No nada más son los monstruos, sino que también tiene civiles que están en contra de Erika por razones completamente creíbles. Estamos hablando del hermano de una niña desaparecida. So, es completamente creíble, porque también te pones en el lugar del hermano. Yo haría eso. Yo iría sobre de la morra. También. La verdad. Entonces, estamos hablando de reacciones reales, de personajes ficticios con reacciones reales que hace que te involucres un montón con el cómic. De que, ¿sabes qué? O sea, me está tratando de dañar a la protagonista, debería de caerme gordo, pero me cae bien porque está haciendo lo que yo haría.
O sea, todos los personajes son tú, Neto. O sea, eso ya es demasiado, ¿cómo se llama?
Egocentrismo. Maníaco. Pero pues ni que no me conocieran. Si es la primera vez que ven el show, pues a lo mejor se sorprenden, pero si no, pues si ya me conocen, ¿para qué me invitan? ¿Verdad? Oye, entonces... O sea,
yo creo que tú estabas viendo leías los cómics y en todos los personajes veías tu cara.
No, tan así no, nada más que te digo, yo reaccionaría igual. Bueno, pero entonces, tú ya lo mencionaste, conforme va avanzando la historia, van teniendo más profundidad y más sentido, más razón de ser los personajes de reparto. Mientras que el misterio rodeando a la protagonista sigue creciendo y creciendo y creciendo. Mientras más conocemos de Erika, más misteriosa es, porque más elementos se le van añadiendo a sus características y a los motivos. Pero mientras más se revela, más misterio hay. Esto es algo chidísimo y muy difícil de lograr. Lo están haciendo. Entonces, ¿quién es? ¿Para quién trabaja? ¿Por qué puede ver a los monstruos? ¿Qué talla de zapatos usa? ¿Sus quesadillas llevan queso o no llevan queso? Son misterios que uno no sabe, Claudio Cuevas. Y vas aprendiendo conforme va avanzando esto. En serio. Y cada número tiene unos cliffhanger. Que yo, miren, aquí está mi sillón, lo estaba leyendo aquí, le faltan unos pedazos de que, así, mira, apretaba. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! Apretaba. El yujo, el susto, del estrés. Bueno, y luego el clímax de este arco se encuentra en el número 5, porque ese aquí termina este arco argumental del 1 al 5. Aquí termina y se lleva a cabo la batalla final de este arco. Y vemos un poquito más de la naturaleza, pero termina en un cliffhanger que te quedas de que, ¡ay, güey! ¿Qué va a pasar? O sea, en serio, cómprenlo, háganse un favor, si a ustedes, contrario a mí, no les importa tener un cómic donde desmembren horrendamente a niños, cómprenlo, porque es una historia buenísima, buenísima.
Ustedes son gente insensible, que no le importa la violencia.
Sí, o sea, ténganlo. Yo, insisto, no me sentiría cómodo teniendo ese cómic aquí en mi casa, porque tengo un niño chiquito aquí en la casa. No quiero que algún día por equivocación lo agarre. ¡Ay, güey! No quiero. Pero cómprenlo en serio.
Fíjate, Neto, que yo creo que sí ha tenido mucho éxito. Me imagino que tanto, después de que nosotros lo reseñemos, ya que se vean esto, pues obviamente va a ser un exitazo comercial, pero me imagino que también ha tenido buena recepción en la crítica. En la semana vi que va a haber ya la segunda serie que van a sacar, que es la de House of Slaughter, que me imagino que va a desarrollar más acerca de la historia y la familia de Erika, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Sí, no por nada, una compañía, para que una compañía como Boom, que es una compañía relativamente chica, saque un spin-off de una serie es porque la serie está teniendo mucho, mucho éxito, ¿no? Digo, verdaderamente en estas editoriales se dan de santos con que la serie sobreviva, ¿no? Y que el hecho de que esta haya tenido suficientemente éxito para sacarle ya una segunda serie, quiere decir que la gente está hablando de ella, ¿no? Y está teniendo mucho éxito y con mucha razón, ¿no? O sea, sí tiene muchas razones que te dejan muy, muy picado y que te hacen volver a la historia.
Así es. Entonces, ¿qué calificación le pones tú, Claudio Cuevas, a esta obra maestra del terror?
Híjole, fíjate que sí estaría casi a darle, yo creo que 4-5, 4-5.
¿Por qué?
No sé,
Dime
no sé
cuánto le
si.
das, Claudio Cuevas.
No sé, no sé, sí me gustó mucho, pero no sé si estoy seguro, no sé si estoy listo para darle el 5.
Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que te impide? Aparte de que estás amargado.
No sé, no sé, no sé. Algo me impide darle el 5, pero sí, de que está muy bueno, está muy bueno.
Como no tiene para sustentar su 4.5, tómenlo como que fue un 5 del Don Contreritas, ¿verdad?
Bueno.
5 machetes de Erika Matanza sobre 5. Y si hubiera 100, le daría 100 machetes sobre 100.
Y yo creo que cuando hagan la película o la serie de televisión, todo el mundo va a andar con la de esta,
Con la
como la que
bandana.
usa ella, ¿no?
Está brutal. Brutal, brutal, brutal. De hecho, ya sé de qué me voy a disfrazar este Halloween.
¿Sí? De
De
monstruo de
Erika
los de.
Matanza no. No, no, de Erika Matanza no, pero ya van a ver uno de los personajes que sale ahí.
Bueno.
Entonces, pues bueno, no sé si tengas algo más que decir, además de que nos sigan en nuestras redes sociales. Ya voy a seguir publicando ahora sí en Facebook, como ahora sí ya me están gustando los programas, como ya no me siento que me muero, ahora sí lo estoy subiendo porque soy bien convenenciero y megalomaníaco, ya lo habíamos dicho. Así es, sí, cómo no.
Bueno, pues ya saben, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Yo ahí comparto portadas que luego me encuentro que se me hacen chidillas, nuevas, viejitas, clásicas, de todo lo que encuentre. Y pues también ahí les aviso cuando subimos el programa. ¿Qué más? Pues suscríbanse, compartan el programa, si les gusta, ¿verdad? Si no, pues no, no, pues no, obviamente no lo van a
No,
compartir.
también lo compartan nomás.
¿Sí? Bueno, también podría ser así de que compártanlo y vean qué porquería me encontré en internet. Y compártanlo, ¿no? Digo, ahorita en este momento aceptamos cualquier tipo de publicidad, ¿no?
Bien.
Entonces, suscríbanse, comenten, también ahí pues para platicar, si han leído las series, si les llamó la atención para ver si las quieren leer, cosas así, pues todos esos comentarios los agradecemos mucho. ¿Qué más de esto?
Pues nomás que siempre comenta Dinora, a la cual amamos con mucho amor,
Exacto, le agradecemos mucho.
con todo corazón a la palabra que estaba buscando.
Y pues no sé,
Perdón.
creo. ¿Algo más, Neto?
No, pues nada más, saludos a Kunin, que es el único de los gamers chidos que sigue este programa. Saludos a Yayo, saludos de allá de nuestro grupo de los geek amigos, nadie nos sigue, desgraciados.
Nadie le interesa.
Bueno,
Ni modo,
ojalá
Neto.
que les haya gustado este programa, que hayan llegado hasta este punto y que nos recomienden, por favor, muchísimo. Sabemos que no nos vamos a hacer ricos con esto, pero nos gusta mucho hablar de cosas ñoñas. Nos apasionan los cómics y queremos seguir haciéndolo durante mucho tiempo más, pero si nos desanimamos, vamos a mandar a la mierda este proyecto. Así es que.
Sí, pero bueno, Neto, mientras sigamos encontrando cómics como este en este programa que sí nos, o sea, que sí te mueven, ¿no? Pues sí vamos a seguir aquí mientras estemos encontrando joyitas ahí para compartirles, ¿no? Bueno, pues entonces, Neto, pues nos vemos en el próximo programa y hasta
Hasta
luego.
la próxima. Muchas gracias.
Bye.